Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona.
Ay, llorona, llorona. Ay, Víctor, parece que estoy llorando como esa vez que me caí, pero ¿cómo está? Muy
otra ronda.
Buenas y lloronas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están aquí en cabina? Víctor Montes Rentería, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Bien, yo bien. ¿Tú cómo estás,
Berenice? Yo bien, ¿cómo estás? Risa
Víctor,
y risa.
Víctor Morales.
Víctor, ¿cómo estás? ¿Bien? Risa y risa por el intro del día de hoy,
por
Víctor.
El intro, porque sí, se la dedicamos a todos los del Poder Judicial que hoy vieron su suerte.
No.
Sí, sí,
híjole, sí. Yo creo que la vieron enchilada, complicada,
sí,
¿no?
Sí, fíjate que es una nota que no tenía yo conocimiento, bueno, no me había tocado pues ser testigo de una manifestación tan característica y peculiar, pero bueno, si usted a lo mejor andaba ocupado en la mañana, trabajando, estudiando, se fue al mercado, se fue a la tienda, y no tuvo oportunidad de escuchar el reporte de Héctor Escamilla, le vamos a poner esta nota informativa que es la que nos liga con esta canción que escuchamos hace rato de Chavela Vargas y La Llorona, y ahí usted va a entender por qué. Ahí le va.
Mujeres que denuncian irregularidades de jueces y magistrados y que no sancionan con perspectiva de género los casos de violencia vicaria se manifiestan esta mañana en las puertas del Palacio de Justicia en el centro de la ciudad y se pusieron a asar chiles a manera de protesta contra el Supremo Tribunal de Justicia. El azar chiles, dijeron, es para demostrar que a ellas les enchilan sus decisiones. Las manifestantes colocaron un asador con varios chiles y la humareda provocó que trabajadores de seguridad y recepción, así como en varias oficinas, tuvieran que ser desalojadas. El grupo está conformado por alrededor de una decena de mujeres, quienes acusan que las resoluciones judiciales las han violentado. Al palacio se movilizaron elementos del escuadrón Ateneas y la humareda ya fue dispersada. Notisistema, Héctor Escamilla Ramírez.
Bueno, cabe resaltar que no es la primera vez que se asan chiles afuera de alguna institución o autoridad. También se ha visto algún par de este tipo de manifestaciones en la Ciudad de México. Uh-huh. Pero me gusta la manera de manifestarse porque están enojadas, Víctor.
Sí, sí, sí. Y digo, la protesta es aparte simbólica, claro, e interesante. De hecho, estábamos revisando más información histórica. Y, por ejemplo, dice por acá una de las notas que nos encontramos en Infobae. El chile es un alimento originario de México. Déjeme lo habilito otra vez el texto porque se me movió. Dice, se ha utilizado desde épocas milenarias para diversos fines. En los tiempos prehispánicos era nombrado chili, una palabra de origen náhuatl, y los aztecas desarrollaron toda una cultura alrededor de este alimento, según documentó Fray Bernardino de Sahagún en el libro La Historia General de las Cosas de Nueva España, donde registró varios datos del chile. Uno de los usos más comunes era para fines militares.
Okay.
Pues el humo que desprendían los chiles al quemarlos se utilizaban como arma en los campos de batalla. Tal como las bombas que se utilizan actualmente en conflictos bélicos en el mundo, estas de las pimienta, el humo de chile tenía efectos similares al gas lacrimógeno, causaba lagrimeo, irritación, ceguera temporal y hasta asfixia, lo que servía para distraer al enemigo en las batallas del México prehispánico. Cualquier tipo de humo en exceso, más si es irritante, puede afectar las vías respiratorias. De acuerdo con un artículo de la Biblioteca Nacional de Medicina, las lesiones por inhalación pueden dañar inclusive los pulmones. El humo de chile suele causar un efecto bastante molesto, muy parecido al enchilarse cuando se come la salsa, solo que en las fosas nasales y la garganta. En la tesis Importancia del Chile, de Karina Rodríguez Villa, se relata un hecho histórico en el que pobladores de Cuetzalán fueron asesinados con humo de picante.
Imagina, ay, no me puedo ni imaginar ese castigo.
Sí, dice aquí el relato que se toma como fragmento de este texto. Las personas de Cuetlaxtlán, asesinaron al gobernador mexica cuando los mensajeros llegaron preguntando por el pago de tributo. Ellos estaban en un cuarto y fueron sofocados con humo de chile. De igual forma, el humo de chile era utilizado con un fin pedagógico o educacional, ya que el método servía como correctivo en la infancia y la juventud. Según un artículo de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural, si bien el humo fue útil en la época prehispánica, el alimento en sí también se consumía para usos medicinales, nutricionales y era utilizado con fines comerciales. Los antepasados tenían a la diosa del chile. Se piensa que el alimento llegó a estas regiones gracias a las aves, quienes consumían chiles muy picantes y luego desechaban las semillas en el excremento cuando volaban en diferentes sitios. El chile es un elemento típico de la gastronomía mexicana. También otro de los mitos prehispánicos señala que la respetable señora del chilito rojo era la hermana del Tlaloc, el dios de la lluvia, y de Chicomecuatl, diosa de los mantenimientos. Desde aquellos tiempos, el chile ya tenía varias formas de ser preparado y muchas de ellas se han heredado hasta la actualidad, generalmente, por ejemplo, en tomate, en salsas, etcétera. Y había una bebida que se hacía con chile y chocolate llamada Chicalhuatli, una especie de atole picante. Esa es parte de la historia que nos va narrando en este texto de la plataforma Infobae. Y bueno, pues eso es la parte de la manifestación. Bien señala Julieta que no es la única.
No es la única.
Y bueno, el tema de la violencia vicaria sigue llamando la atención porque, pues, como que no se entiende por parte de los juzgadores que hay que juzgar con perspectiva de género cuando la pareja se aprovecha de los hijos para poder meterle como dolor o sufrimiento y presionarla a que ceda a sus pretensiones, ya sea llegar a un acuerdo de divorcio de esas características o, por ejemplo, negarle la convivencia a las señoras con los hijos, en fin, los jueces no han entendido esa parte.
Acuérdense que la violencia vicaria se llama vicaria cuando la violencia se ejerce sobre la mujer o madre de familia a través de los hijos o las hijas. Uh-huh. De esa manera es violencia vicaria.
Sí, o por ejemplo, alienarlos parentalmente, ¿no? Cuando dicen, mira, es que ella es mala, ella no te quiere, ella no te deja aquí.
Ajá, y le hablamos mal. Uh-huh. Y no nada más el padre, la familia del padre, muchas veces ejerce violencia vicaria al decir, uy, es que tu mamá esto, es que tu mamá lo otro. Así no son las cosas y eso es lo que estas mujeres están manifestando.
Sí, no es la primera vez, digo, lo han hecho de diferentes formas, nada más que esta yo creo que sí sorprendieron a todos ahí en el Congreso, en el Supremo Corte de Justicia, y tuvieron que salir de las oficinas, porque imagínate el problema.
¿Y tú, Víctor Monterrentería, qué opinas sobre esta manifestación tan singular?
No, bueno, lo que pasa es que sí creo que debería de existir ya por lo menos un acercamiento entre el legislativo y las manifestantes y el Supremo Tribunal de Justicia para entender de qué tamaño es el problema, para escucharlas y a ver de qué se están doliendo, de qué se están quejando. Porque si no entendemos que las resoluciones judiciales a lo mejor sí están muy apegadas a derecho, pero están siendo pues perjudiciales para las mujeres y beneficiosas para los hombres y hasta ventajosas para los hombres, ellas se están quejando de eso y a lo mejor habría que poner en revisión uno o varios casos. Yo creo que aquí, inclusive, a lo mejor valdría la pena luego invitar a alguna de las integrantes de estos colectivos para que nos expliquen algunos ejemplos y que seguramente usted entendería, porque no es solamente con ellas, también me ha tocado a mí en el caso del teléfono público escuchar de mujeres que le aplican esa a los hombres. También,
claro, claro. ¿No? A ver.
O sea, usar a los hijos para causar daño.
Es más común de lo que creemos.
Sí.
Pasa mucho en casas donde vemos que, pues, alguno de los dos padres cometió algo, alguna infidelidad, yo que sé, un pleito. Y luego la otra parte empieza, es que tu papá
a ser insidioso
nos lastimó, es que tu papá no es bueno, es que tu papá es esto, es lo otro. De cualquier manera, pues, sería violencia vicaria. Y yo creo que ese tipo de problemas familiares muchas veces no se toma en cuenta por el simple hecho de ser un problema familiar. No se toma en cuenta como violencia.
Claro.
Más bien, creo que se sobaja mucho como, ay, es un asunto ahí familiar, que se arreglen entre ellos.
Hay que lo resuelvan.
Hay que lo resuelvan. Sí, y claro, le dan vuelta. Pero muchas de esas veces esa violencia vicaria escala a una manera en la que privan a los hijos completamente de la convivencia con la madre o el padre.
Claro.
Que se los llevan a otro lado, por ejemplo.
Y quiero entender, o sea, no lo he vivido, pero quiero pensar que también se trata de mucha falta de madurez de las partes para entender que el conflicto es entre ellos y los hijos tienen que quedar al margen del problema. Porque si no, así yo lo interpreto, y lo voy a decir lo más respetuoso posible, es como si los dos se vieran en el redondel de una plaza, claro, de un pueblo cualquiera, y entonces sueltan a los hijos uno contra otro como si fueran gallos, a ver cuál le pega al otro y quién, correcto, corta más y cuál le hace más, causa el más dolor y el mayor sufrimiento. Y esa parte no es correcta.
No, claro que no, no.
A ver. Porque los niños no se van a poner de lado a ninguno de los dos.
Y aparte los hijos crecen con heridas.
Resentimiento.
Horrendas. Así a través es. De mentiras, de chantaje, pues de violencia.
Y de por sí los tienes en un proceso de que tienen que estar enfrentándose a ausencia de los padres porque van a trámites, en el proceso de los juicios, entre que tienen que estar un tiempo con uno, luego con otro. Esa parte es muy complicada. Y entre más pequeñitos, a lo mejor no se dan cuenta, pero luego van creciendo y se van a dar cuenta que viven en un universo, claro, donde, como en un multiverso donde no es la vida que ellos, que sus, claro, compañeritos tienen, pues.
Qué horror,
¿no?
¡Qué horror! Pero bueno, esa es la primera nota de la que vamos a hablar el día de hoy. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más información.
Bueno, ya regresamos. Hay otra nota que llamó la atención este día, este martes, y la comparte José Luis Escamilla. Es una medida desesperada, creo yo.
No estudiada. Yo siento que no fue estudiada las repercusiones que puede tener, y mucho menos ha sido familiarizada a los ciudadanos que transitan por ahí.
Sí, esa parte de la socialización creo que sí le hace falta como tratar de entender. Lo que pasa es que
es peligroso.
No es como alejar una plaga, pero es un problema social que quieren deshacerse de él, pero no creo que no es la mejor manera.
Yo creo que genera otro problema. Sí. A un problema le genera otro problema. Y usted va a decidir y nos va a...
Si estuvo bien o estuvo mal.
Pues denos su opinión.
Exacto, denos su opinión. Vamos a escucharla, mi querido Vic.
Una pequeña plaza comercial ubicada en Zapopan lidia todos los días con personas en situación de calle y también con otras que sí tienen casa, pero no tienen respeto por nadie y que se adueñan de un espacio para hacer sus necesidades. Esta placita se ubica en la esquina de las avenidas Patria y Naciones Unidas, y para evitar que alguien se meta a su estacionamiento para hacer del baño o acostarse a dormir, instalaron afilados picos en el piso, que son una trampa que puede provocar severas lesiones. Nada menos anoche, una mujer que ahí se estacionó se clavó uno de esos picos y en el piso quedaron algunas manchas de su sangre. Si bien estos afilados picos están en propiedad privada, nada evita que un inquieto niño o un animal se los clave, sobre todo porque están semiocultos entre las hierbas. Quizá alguna autoridad de Zapopan deberá darse una vuelta para pedir el retiro de esas trampas, que si bien a lo mejor no son mortales, sí son sumamente dolorosas. Noticisistema José Luis Escamilla.
No lo sé, Rick. No lo sé, Rick, porque mira, puede sonar como una medida inmediata, efectiva.
Sí.
De que se pican y no vuelven a meterse.
No vuelven.
Bueno, pero ¿en qué momento pensaron que también los transeúntes, por alguna razón, se van a meter ahí y no conocen que está lleno de picos?
Claro.
¿Qué podría pasar si mi hijo decide meterse al otro lado del vehículo, pero rodear por ese lado?
Porque cabe.
Los niños no andan pensando en que algo les va a pasar.
No, va a quedar como Cristo de los pies.
Claro,
se va a ensartar.
Una mascota.
Sí, sí. Le explico, si usted no tiene el conocimiento de lo que estamos hablando, estos picos a los que hace referencia José Luis Escamilla se llaman magueyes, digamos, su nombre comercial.
Okay.
Picos de protección para bardas que le llaman maguey, porque tienen esa forma. Es decir, el herrero corta, me imagino, con un láser o con una cortadora, triángulos muy afilados en la punta y luego forman como un maguey.
Sí.
Entonces, se venden tiras por metro.
Ah, ya los he visto.
Sí, la tira cuesta 600.
Pero la parte de arriba, en las azoteas.
Exacto. La tira cuesta de 600, 800 pesos según la calidad. Y tú vas soldando en un cancel, los pones en una barda, claro, y son muy, muy filosos. Esta ha tenido muchas variaciones a lo largo del tiempo.
Es el símil a ponerle botellas rotas.
Ándele. ¿No? En los 80s y 70s era botella rota que por más barato, pero las botellas los ladrones supieron cómo.
Con un palo
cómo.
Las quitan.
Con un palo, o incluso se llevan chamarras o plásticos, los montan y se suben encima de ellas. Estas no se puede, porque estas no se doblan tan fácil y además están súper filosas. Las puntas, de hecho, por la forma que tiene el corte, es literalmente una púa, ¿no? Que se encaja. Esto, y hay un alambre de púas nuevo, que no es como el de ganado es como ese alambrito enredado. Ajá. Y tiene piquitos así para dos piquitos atrás, dos adelante, no. Hay uno que es como navajas, como el que pusieron los de Texas en la frontera con México.
Ándale.
Exactamente. Uh-huh. Igual. Y es esa parte muy, muy filoso.
Híjole.
Entonces, en las púas, a mí ya me tocó una vez porque ahí en la casa de la suegra tienen, y me estaba yo poniendo una malla sombra y dije, ¿qué puede pasar? No, yo me pongo a hacer aquí un momento, entonces me corté. O sea, en el menor descuido, me pinché los dedos y dije, no, aquí aguas, es muy delicado. Entonces tuve que hacerlo con muchísimo más calma, porque si te quisieras subir tú en esas bardas, te ensartas ahí, te quedas trenzado. Es más, yo diría que las púas de maguey, si llegaras a caer de manera accidental, sí te rompen el abdomen.
Por supuesto. A ver, el daño que pueden hacer puede ser daño irreversible.
Mortal.
Porque un pie, niño, grande, lo que sea, que pise esa púa, justo, se lleva tendones.
Au.
Y reparar un tendón y dejarlo muy bien es difícil.
Ajá.
Y requiere muchos recursos. Por sí, eso claro. Creo que un problema lleva a otro problema, que va a ser el de la salud.
Y la
porque
seguridad.
Un indigente lastimado no lo vamos a dejar en la calle.
No. Y aparte las consecuencias legales que tendría para el negocio si llega a ocurrir alguna de esas condiciones.
Claro.
Ahora, vamos al punto. ¿Por qué están haciendo las personas tomando estas medidas extraordinarias?
Uh-huh.
Porque las autoridades no han podido controlar el tema de la indigencia, las personas en situación de calle.
Se está saliendo de control.
Se está saliendo de control. Entonces ya cada quien hace lo que quiere, como puede o como cree que es lo más conveniente, y eso está trayendo una consecuencia para otras personas que no son las afectadas. Ahora, como decía Julieta, no nos debemos de sorprender porque no es la primera vez. Tú decías botellas en los 70, 60 y 80. Recientemente, es más, tú si te fijas por el centro, hay algunas casonas antiguas que para que la gente no se recargara en las marquesinas, que tienen en los como remates así bonitos, colocaron también una solera con solamente puntas de motor material redondo, no afiladas, pero son molestas, no te puedes sentar.
No te vas a recargar.
¿No? No te puedes sentar, no te puedes recargar, no te puedes dormir, y eso ya inhibe que te sientes. Se han diseñado inclusive bancas para que las personas de situación de calle no se queden a dormir en ellas.
Ah,
que
claro,
son como
que
separadas.
Están divididas.
Y eso ya es incómodo para el cuerpo. Pero esto de las púas en la plaza ya genera un problema, y creo que sí ya tendrá que haber una intervención municipal, pero yo digo, bien, tu gobierno municipal va si le quitas las púas al centro comercial. ¿Y cómo le resuelves el problema de que no le dejen ahí esas fecales, que no le dejen ahí ropa y basura y comida, y que la persona lo tome de dormitorio de casa?
Es terrible. Mira, justo estoy viendo un mensaje que es la segunda vez que veo que llega, sobre indigencia. Dice, sé que lo que les voy a decir, pues no es tema de hoy, pero sí, resultó
aparte
que
es
sí.
Mucho texto, sí.
No, dice que sí le mandamos el meme, por favor.
Okay.
Dice, mi comentario es acerca del problema de los indigentes en la zona centro. Ayer pasé por el Paseo Alcalde y en una de las fuentes pequeñas que existen, se encontraba una mujer de aspecto indigente literalmente bañándose.
Ah, ándale, pues.
A escasas dos cuadras.
Supongo que sin ropa ni nada por el estilo.
Pues mira, yo no sé.
Au.
Dice, a escasas dos cuadras se encontraban unos niños muy pequeñitos jugando y poniéndose el agua en la cara y en los brazos. La verdad me dio pena y no me atreví a advertirle a los padres del riesgo que corrían los peques. Uh-huh. Al momento de usar el agua sucia.
Ya que estaba contaminada por
ella. ¿No sería bueno que el gobierno o la Secretaría de Salud colocara avisos que informen a las personas que transitan por esos lugares?
Agua no potable.
Que el agua no es apta para consumo ni para tocarla, porque hay gente que se lava las manos ahí, ¿verdad?
Sí, pues tú no sabes, ¿no? Un extranjero llega y dice, ¡ay, mira, agua!
Gracias, Alberto Naranjo, por tu mensaje. Creo que muchos hemos visto este tipo de situaciones, ya lo habíamos comentado en otro programa, pero, híjole, este tipo de medidas se salen también de control, ¿eh?
Dos situaciones recientes. Transité caminando por el paso a desnivel de Roble, creo es, y Washington.
Ajá.
El paso a desnivel.
Ah, sí, claro.
Se convierte
claro,
en esquite.
¿Sí?
Más adelante, pues, ya en Lázaro Cárdenas. ¿Por aquel lado, pues? Y en el paso del peatonal, pues, está oscuro. Primero, no hay iluminación, porque se roban el cableado las personas en situación de calle,
qué
los
horrible.
Vándalos. Y yo creo que avanzaba unos 6, 7, 8 pasos y había suciedad de personas en el lugar.
Híjole.
Que es paso de peatones. Y pasé yo, pasaban trabajadores, pasaban mujeres, señores, personas en bicicleta, y está muy sucio. La autoridad municipal no lo va a limpiar ahí, y ellos lo utilizan lo oculto, al bajo del túnel, para poder llegar y utilizarlo como baño.
Uh-huh.
Esa es una. Luego, más recientemente, en la calle de Bartolomé de las Casas y Calzada Independencia, yo iba caminando como si fuera hacia la bandera. Uh-huh. Y pues más o menos en las inmediaciones del mercado de los elotes también había mucha suciedad en las esquinas, de personas en situación de calle que dejan eso como pues el sanitario que utilizan, uh-huh, en la banqueta.
Ahí donde
y
les
entonces
agarra.
Me pongo en el papel de los empresarios y digo, yo no quiero estar lidiando siempre con eso.
Claro.
Podría pensar en una medida como esta, pero es muy arriesgada porque puedes afectar a tus propios clientes.
Claro.
O ellos mismos, o personal de mantenimiento, seguridad, no lo sé.
A ver,
mascotas de otra persona.
Cuestión de salud.
Claro.
Algunas enfermedades se transmiten de manera, se llama oral, fecal o fecal oral.
Uh-huh.
Uno dice, nunca me voy a comer ese material. No.
No.
Pero qué tal que esa suciedad se seca, se pulveriza, vuela. Y luego cae en la comida de la gente,
claro,
y te la comes, y ahí inicia el ciclo de enfermedad.
Uh-huh.
Es muy importante tomar en cuenta todos estos detalles y todas estas denuncias ciudadanas, pero es que volvemos a lo mismo, ¿cómo se va a resolver?
Claro, porque la autoridad podría ser lavado, pero no va a terminar, porque entonces van a decir, mira, aquí voy a venir porque todos van
mira,
a limpiar.
Pues no pasa nada, exacto, me limpian.
Y luego, a ese día del puente que te digo, uh-huh, venía un joven. Yo creo que no tendría los 25 o 30 años, no, uh-huh, no pasaba los 30, pues estaba muy joven. Se veía que venía mal, su rostro era una persona desencajada, son muy delgados, cuando consumen cristal
claro,
se les marcan todos los pómulos, ojeroso, con los ojos desorbitados, y él venía así como muy activo, y dije, vienes bien arriba, se te nota.
Sí, claro.
Eso lo vi cuando ya venías prácticamente frente a mí, pero mientras él venía descendiendo hacia el paso peatonal, yo vi que se detuvo y con la mano derecha recogió algo del piso y se lo metió a la boca.
No.
No era la suciedad.
Ay, va, se me
cuando llegué al punto, ¿sabes qué era? Había semillas de chile. Como que alguien se
chile.
Le cayó una bolsa con chile. ¿Mm? Y las semillitas que estaban ahí las agarró y se las comió, así de la nada. Entonces yo dije, cuando lo vi cómo venía,
uh-huh,
y lo que hizo atrás, dije, no, este viene, pero
no,
bien
bueno,
perdido, ¿no?
No está,
y
no
viene
sabe
muy
ni
hambreado también, pues.
Igual y ni supo qué comió.
No, quién sabe qué se
imaginó.
Entonces, bueno, es muy, muy cuestionable lo que está haciendo la empresa, pero a ver, ¿qué hace la autoridad para resolver el problema? ¿Cómo le ayudas al empresario? El empresario está generando negocios,
uh-huh,
dando empleo, manteniendo un lugar que es un espacio, digamos, público, que tiene el anexo de estacionamiento, un área jardinada, que otra persona llega, se duerme, la daña,
claro,
afecta a los clientes, entonces,
no,
¿a quién le damos la razón?
La sensación, la percepción de seguridad en la zona, pues lamentablemente baja.
Exacto.
¿Qué va a pasar con este negocio? ¿Habrá consecuencias legales por parte de la persona?
Lamentablemente sí, el ayuntamiento lo puede castigar, es que esa es la parte que también
es
más injusta,
legal.
El ayuntamiento lo va a castigar. Le va a quitar las cosas, se lo puede percibir a que no lo haga, y entonces él va a quedar otra vez a la buena de Dios, porque la autoridad va a decir, ya llego, te sanciono, quedo bien con el medio y
levantamos esos picos.
Y ya.
Pero, por ejemplo, si hubiera sido tu esposa, Erika,
ajá,
que se lastima, si fuera yo iba tras todas las consecuencias.
¿Eh? Sí, sobre el negocio.
A ver, ¿esta lesión quién me la va a pagar?
Sí.
¿Qué tal si requiero cirugía? Yo qué sé.
Porque en el menor de los casos, digámoslo así, menor, uh-huh, tú dices, rompe tendones, daña la planta del pie o daña el pie.
No, disminuye mi trabajo también, me va, uh-huh, a incapacitar.
Pero ¿qué tal si te genera un tétanos?
No, hombre, cállate.
Y la persona pierde hasta la vida. O sea, no hemos como...
Yo creo que es bien grave. O sea, por eso te digo que un problema lleva
un
a
rollo.
Otro problema.
Sí, claro.
Completamente. Más que solución, creo que es un problema.
Por supuesto. Uh-huh. Vamos a ir al corte comercial y regresamos después de la pausa. Llegan sus comentarios, enseguida les damos lectura. Bueno, y otro asunto que también tenemos que poner sobre la mesa es, lamentablemente, de este tipo de tiraderos clandestinos que como abundan por esta ciudad de Guadalajara y esta zona metropolitana, y que también involucra la irresponsabilidad de las personas que deciden que cualquier predio, sin dueño, sin barda, sin nadie que lo habite, pues es bueno para dejar su mugrero, ¿verdad? Vamos a escuchar esta nota que también es de Héctor Escamilla.
Bomberos de Zapopan trabajan para contener el avance de un incendio que inició en la madrugada en la zona de indígena de Mezquitán, en la barranca del río Santiago. El fuego inició en un basurero clandestino, pero por los vientos se propagó hacia la parte alta y amenazó por varias horas a viviendas que se encuentran en la zona. Una casa fue alcanzada por las llamas. El área siniestrada es de aproximadamente 40-50 metros, pero lo complejo es la profundidad, alrededor de 50 metros. Debido a los materiales en el sitio, los bomberos no han podido liquidar las llamas aún. El comandante Francisco...
Víctor.
Bomberos de Zapopan liquidar las llamas aún. El comandante Francisco Villarreal de Bomberos de Zapopan menciona que no hubo heridos.
La mayoría se salió por su defecto. Tenemos una situación de una vivienda, de un
En este momento siguen los trabajos por parte de los cuerpos de emergencia. Notisistema, Héctor Escamilla Ramírez.
Bueno, decía el comandante que la mayoría se fue por su cuenta, que hubo una destrucción de una vivienda con sus cuartos y que no se sabe dónde está el propietario porque toda la gente se fue. Pero a ver, se cortó la nota porque le hice clic a la foto y aquí la verdad es que, caray, lo que hay en el lugar es muy lamentable. Láminas de fibra de vidrio. Muebles de madera, de estas que son de aglomerado, muchos plásticos que son meramente industriales, tabla roca, son desechos de construcción muchos de ellos, otros son desechos domésticos, plástico, papel, cartón, basura. Entonces, esa mala costumbre del ciudadano y del tapatío de decir, me estorba a mí, mientras ya no lo tenga cerca no es mi problema, hay que se encarguen, o... El típico que ve donde hay una bolsita de basura y él va y deja tres, y el que vio que dejaron tres, entonces decide que ahí cabe perfectamente una silla, y el que vio que está la silla, la bolsita y las tres bolsas, pues considera que si deja tres costales de escombro ya está más fácil, y así luego llega otro con una cama y luego con un juguete, y entonces esto ya se hizo un descontrol. ¿Qué tenemos que hacer? Ser más responsables, entender que hay instituciones para llevarse los residuos a lugares de disposición final. Que además seamos conscientes que cuando compramos un mueble, ese mueble va a ser finito, su vida útil va a concluir. ¿Por qué se dañó? ¿Por qué se hizo viejo? ¿Por qué se rompió? Y necesitamos pensar cómo vamos a disponer de él al final. El acercarnos a las autoridades es la solución. Y la otra cosa más práctica es que usted crea que dándoselo al del el carrito con el caballo, uh-huh, al que trae la camioneta de triques, usted llevárselo porque un amigo le prestó una pick-up y irlo a tirar a una esquina.
Eso es muy común.
Resuelve su problema y no.
Ir a tirar alguna zanja.
Exacto, a un canal.
O que ven, por ejemplo, autos abandonados, uh-huh, y luego le avientan encima del colchón.
O lo más grave, porque ha pasado, personas inconscientes y con ganas de darles un pero... puñetazo bien dado en la cara, perdón, pero es que sí, cuando está lloviendo y la corriente y sacan las basuras y que se, las bolsas de basura y que se la lleve la... Sí, porque pasa y nos lo han comentado, sí, los comandantes de bomberos cuando nos inundamos tremendamente, uh-huh, y sí te da mucho coraje porque luego eso genera un despliegue de recursos, uh-huh, en este caso el cuerpo de bomberos atacando el fuego para controlar el siniestro.
Sí.
Segundo, que aquí ya una familia resultó afectada porque su casa se incendió y se, uh-huh, destruyó. Uh-huh. Muy valiosa o no tan valiosa según se vea, pero
no importa,
es una propiedad,
no importa,
que resultó dañada.
Era una propiedad que no tenía por qué dañarse.
Ahora, esta propiedad que estaba tan cerca del basurero, hay que investigar si no también es corresponsable de permitir que las cosas se hagan. Yo por eso estoy en contra de esos terrenos que dicen se recibe escombro. Yo no estoy de acuerdo con eso, no me parece correcto.
¿Cómo, para qué?
Porque no hay un control.
Ajá.
Debería si quiere usted hacer eso, ajá, bueno, acérquese a las autoridades como la SEMADET y diga, oiga, tengo un terreno de tantas dimensiones,
uh-huh,
es un pozo, fue un banco de barro, lo quiero rellenar, ¿cómo lo puedo rellenar?
¿Con qué lo relleno?
Exacto.
También.
Ah, ok, mire, ¿sabe qué? Puede recibir escombro, pero que sea solamente así, materiales que vengan como jal, ladrillo, arena, tierra, de cuando excavas una cisterna.
Ahí anda metiendo asbesto, por ejemplo.
O le meten tabla roca, uh-huh, o le meten plástico, basura, y luego ya, ¿sabe qué? Sí le va a poner eso, pero luego requerimos que le ponga una capa de tal para que compacte y que,
claro,
o sea, que lo pueda revivir, que no sea contaminante.
Uh-huh.
Pero no pasa eso.
No pasa nada. Eso es lo peor.
Carro, sí,
no,
sí,
pasa nada. Pasa hasta que sucede algún accidente.
O, por ejemplo, quien pone, se recibe con ese escombro, sí, porque la verdad, se recibe escombro limpio. Y yo pregunto, ¿cómo es limpio?
¿Cómo es limpio?
Exacto.
¿De qué?
Lo lavamos.
¿De qué estamos hablando?
Lo cepillamos con una brocha.
¿Bañado?
Le quitamos nada más.
Bañado. Oye, sí, con jabón.
O le quitamos nada más los metales y los plásticos. ¿O cómo es escombro limpio? Hay un total descontrol de esa parte.
Sí.
Y eso genera este tipo de tiraderos clandestinos. Ya pasó una vez en Tlaquepaque, un tiradero de llantas.
Uh-huh.
Y me acuerdo que mural estaba duro y sas, y que las llantas y el tiradero, y ándale que se les prendió.
Sí.
El día del incendio ya les andaba. estaban las casas cercanas, eran Geovillas, se llamaba la colonia no sé qué, le había hecho la, el fraccionamiento Geo, las casas que eran de un material no sé qué, muy ecológico, y estaban casi hirviendo las paredes.
Y súper inflamables.
No, no, casi, cierto. Casi inflamables.
No, pero así que, ¿qué?
Pero estaba en riesgo una buena parte de las personas. Hace poquito hubo otro, y no entendemos la lección. Aquí está este, y no entendemos la lección.
Sí.
Y yo sí creo aquí que debería de existir operativos tipo usuario simulado, instalación de cámaras de videovigilancia, pero sobre todo cambios a los reglamentos municipales para que las sanciones ya sean, no tengan que ser infraganti. Es decir, si yo tengo una evidencia contundente de que tú dejaste basura en este punto donde está prohibido, voy sobre de ti. Claro. Y utilizaré tus placas para identificarte, porque tus placas me llevan a tu domicilio. Tu domicilio me lleva a tu personalidad, y tu personalidad me llega a que sea sujeto de sanción.
A que te va a caer.
A que te tiene que caer.
Pues
exacto.
Sí.
Y que sean sanciones contundentes.
Uh-huh.
Porque si, por ejemplo, es una camionetita pick-up que se dedica a estar tirando basura, pues entonces lo freno de una vez y le digo, la multa es de 200,000 pesos.
Oye,
para remediar una parte del daño.
Sí, es muy frecuente que pasen estos de que no le dé pena, mande a la niña, mande al niño, vende lo que ya no use.
Ay.
Pero la mayoría son puros tiliches, ¿qué uso le dan?
Ellos regularmente sí recuperan el metal.
Pero
en a proporción.
Por ejemplo, pues, de un sillón viejo.
No, esas cosas no se las llevan.
¿No?
No,
porque yo luego he visto que pasan y digo, que traen microondas, que, bueno, si de ahí sacan partes. Pero hay otras que dices, ¿y a dónde va?
Tengo el caso de una pariente cuyo nombre omitiré.
No, nombre, apellido y dirección.
En donde tenía necesidad de deshacerse de un refrigerador que no servía y un mueble viejo. Entonces llega el mañoso y le dice, no, sí, cómo no, doñita, yo me lo llevo. Le dice, nomás que ahorita, pues nomás tengo espacio para el refri.
Ah,
y entonces la otra, mándele, lléveselo, pues. Ay, mañana vengo por el mueble. Ey, ¿sabes cuándo volvió?
Jamás.
Pues no, porque el mueble no vale nada.
Pues sí.
Cuando mucho las patas miserables que tenía, y porque tenían tapón de bronce, vi ni eso.
Y ni.
Eran de latón.
Sí, pues claro.
Y ahí está el mueble. Bueno, ya no, ya se lo llevaron.
Ah, bueno.
Pero le digo, ¿cómo es posible que te dejes engañar? Ellos se llevan lo que vale.
Claro.
A mí me tocó una vez también, se descompuso mi lavadora.
Uh-huh.
Ya llevaba 3 arregladas. Por cierto, las 3 ya se las había dado.
No, imagínate.
No, sí funcionaba.
Ah,
espérame.
Uy.
Estaba bien. El punto es que hay tutoriales de YouTube que llegan al límite de uno, ¿no?
Entonces,
no, pues este ya no.
¿Lo arreglabas con tutoriales? Bueno,
sí,
yo he hecho muchas cosas con tutoriales.
Pero le arreglé el centrífugo, el switch de la puerta que abre y cierra de la lavadora. Y el temporizador.
Manejables.
Ajá, okay. Cosas que dices, quito y pongo la pieza.
Bien.
A mí cuando se me complica la cosa es cuando llegamos al electrónico.
Lo apago y lo prendo y se
implique acabo. Diagramas, conexiones y colores de cables, yo ya no me meto porque no le entiendo nada.
No, pues claro que no.
Entonces llegamos a ese límite, la lavadora le dijo, ya, protégeme señor con tu espíritu y me voy. Este fue un placer estar aquí.
Con San Pedro se fue.
Y entonces yo dije, muy bien. Le quité todo lo de valor. Le quité la transmisión, le quité el motor, le quité todas las conexiones.
No. Cartera.
Y las monedas que se quedaron en el filtro.
Los billetes.
¿No? Entonces pasa el de las lavadoras y le digo, oiga, aquí hay una lavadora. ¿Cómo no? Y ahí viene, bien feliz. Entonces llega, lo primero que hace, levantarle. Y dice, ya le saquearon todo, ¿verdad? Le dije, no sé.
No, yo no sé.
Los que lo arreglaron dijeron que ya no servía nada. Pues ya. Sí me la llevo.
Ándele.
Dije, ándele pues. Y el motor lo dispuse de él de otra forma.
Claro.
Me llevé a una chatarrera y ahí se hicieron cargo, ¿no? Pero ellos van por eso, a llevarse lo que cuesta, lo que le sacan billetes.
¿Y qué hacen con la otra parte de la lavadora que no funciona?
Buena pregunta,
güey. ¿A dónde la llevan?
Buena pregunta.
Es que ese es el detalle, ese por eso es hay tiraderos clandestinos.
Y los tianguis del recicle no son muy difundidos. También a las autoridades municipales hace falta hacer tianguis del recicle más seguido.
¿Cómo es eso? Cuéntanos.
El tianguis del recicle es un lugar donde tú vas. Ellos se reúnen, por ejemplo, en un parque y dicen, ¿saben qué? Hoy recibimos aparatos electrónicos.
Ah.
Y eso incluye celulares, tabletas, televisiones, aparatos, pilas. Pero hay unos que también se dedican solamente a recibir pilas para luego disponer de ellas en lugares adecuados o estas televisiones que ya casi cada vez son menos, las de cinescopio,
ya.
Sin grandotas feas.
A mí me parecen interesantes.
Bueno.
Sí.
Esas se tienen que disponer de otra forma.
Sí.
Los focos estos, las lámparas de fluorescentes,
es verdad,
de balastro.
Claro, ajá.
También no son tan sencillas de disponer de ellas.
Claro.
Pero la autoridad no se da el tiempo, porque aparte son como pequeñas raciones en cada colonia. Y entonces las personas también atienden al llamado, pero muy a cuentagotas. Hay gente que se enamora de sus triques, debo decirlo.
Acumuladores se les llama.
Sí, les encanta tener ahí basura. Que compran una tabla por un recorte y dejan tres tablitas. Es que para algo que las voy a ocupar, algo que nada, ya no sirve, adiós, a la basura.
Nunca las usamos,
exacto,
es la verdad.
No, la verdad. De nada. Entonces, se van llenando de cosas. Y a veces, conforme pasa la edad, es como una especie de trastorno mental, el de la acumulación de cosas.
Sí, sí, sí. Y no siempre en adultos mayores, también en personas que están acostumbradas a vivir en ese caos.
Exacto. Y bueno, ese es el caso de que se queda en domicilio, pero cuando ya lo externas y lo sacas a propiedad ajena, pues generas un problema, generas ratas, basura, generas contaminación, etcétera, etcétera.
Sí,
entonces,
sí.
Ese fue el problema del incendio del basurero clandestino en Zapopan. ¿Cuál es la intención de este programa? Que por favor sea consciente, la ciudad es de todos, no la afecte, no le pegue, porque todo se da vueltas y en algún momento le va a pegar.
Hay que denunciar si vemos algo al respecto.
Y lo más importante, quienes legislan, que ya sancionen, pero de verdad, y que se creen las sanciones correspondientes.
Mira, ahí hay un tema, porque yo siento que están sancionando unas partes que ya déjenlas en paz, y las que requieren una sanción y un castigo, pues no.
Se van a lo fácil, la fotomulta, con el discurso de que es el que tiene carro tiene una responsabilidad, contamina y lo voy a multar.
No me digas.
Aparte es peligroso y corre y mata gente y lo voy a multar. Sí, pero ¿y lo otro?
Sí,
también
justo.
Queda un amplio espectro del que puede sacar un dineral con los más sucios. Es que mira, siendo bien honestos, en este país, mientras no le pegues al bolsillo al irresponsable, no va a entender. Tienes que darle de cuerazos, ni modo.
Sí.
Y los cuerazos son con la cartera.
Sí.
En este caso así tiene que ser.
Pero nomás no estupe a unos, Víctor.
Y a otros no.
Oye, ¿cuántos camiones has visto llenando de humo toda la calle? Pero no les veo la etiqueta de verificación. Camiones de basura, todo el tiempo están contaminando y no les veo la etiqueta de verificación. Entonces,
exacto.
Ahí está el tema, ¿no?
Sí, bueno, tenemos un problemón.
Ya, vámonos a otro corte.
Y volvemos.
Y regresamos con participación.
Sí.
Bueno, ya regresamos. Oye, dice aquí Víctor Montes, ¿va a una electrocutado?
¿Quién va a electrocutarse?
Zona muy complicada de la barranca, con mucha cuidado. No sé, no lo sé, Rick.
No sé de qué
estamos
hablando.
No lo entiendo. Víctor García, no te entiendo. Oye, dice aquí, José Antonio García, en la gasolinera de Avenida Patria, su gasol... Están dando litros de menos para que la gente tenga cuidado.
Ándale, pues ¿dónde está?
Pues nomás dice Avenida Patria, pero Patria es larguísima.
Ah, pero va a ser, ¿no será la barata la que está ahí por Casi Mariano Otero? ¿Es esa?
Por Ciudadela.
Ah, sí, casi.
Ah, pero esa dan hasta roben, hasta con agua. Eso es bien sabido.
Se han quejado.
Que está barata porque la diluyen. Si usted sigue yendo ahí, pues qué pena.
Qué
pero dice José Antonio García.
Gracias por la advertencia, muy
bueno,
amable.
Fernando Barbosa, eso de quemar chile de árbol, era usado en la 15ª zona militar para torturar a los narcos. Metían el humo de los chiles en una bolsa y se los ponían en la cabeza.
Uy,
tortura china, ¿eh? Rafael Robles, Julieta, aclaró la violencia vicaria no es exclusiva del hombre a la mujer.
Ya
equivale
se
a los dos. Ya se dijo, Rafael, dijimos que también hay mujeres que la ejercen
aplican
hacia
el
hombre. Raúl León, Julieta, que le echen chiles a la diosa de los mantenidos políticos para que fumiguen a todos los mantenidos del gobierno. Pues yo digo que a todos los políticos.
Parejo,
yo estoy a favor. A favor, Raúl León.
Sí, ¿hay algo en Telegram o nos vamos ya con
WhatsApp?
Vámonos
a Telegram. Bueno, este no lo entendí. Buenas tardes, Víctor, para presidente. Víctor, para presidente.
No, gracias.
Yo voto por él. Lo saludo desde Tetlán. Soy Josué. Saludos
hasta
Tetlán.
Pues,
claro
no.
Que sí. Hace poquito andaba por allá, por cierto.
¿Sí?
Eso. Tengo un paciente por allá. Víctor, no hables de mi ausencia, yo acumulo todo. O sea, no hables de mí en mi ausencia. ¡Híjole!
No, pues limpie su casa, qué pena.
¡Híjole! No, aquí te defendemos.
Diego no se puede ni sentar, oiga, de tanto muñeco en el sillón y cojín.
Es que luego te dice, pues por eso no eres bienvenido. Por eso no te invitan, Víctor, por eso.
Bueno. ¿Dónde está el baño? Ahí
aquí.
En el pasillo. ¿Cuál? Si está
ahí,
lleno de botes y de cajas.
Oye, dice aquí, hola chicos de Caldío, dice. Yo creo que debería de haber un centro de hombres como el...
Como
hay así de las mujeres. Dice saludos.
Podría Stephanie. Ser, sí, no, yo no veo por qué no.
Pues es que sí se ejerce mucha violencia de los dos lados. El tema es muy que es, hay violencia.
A ver, acá dice, ya parchamos nuestros corazones rotos. Aunque somos jóvenes de 6 a 7 décadas, decidimos usar pañales. Por los comentarios que se les ocurrieron y con la risa de Julieta y el camaleón de Víctor, comenzamos con Chabela Vargas, dice Fernando Barbosa Ramírez. O sea que se van a divertir tanto que mejor ya traen hasta pañal.
Pues yo creo que sí, póngaselo, no se lo vaya a quitar.
Ey,
por porque favor. Luego no respondemos.
Ni modo.
No sé.
Muy bien.
Dice, buenas tardes, un conocido me comentó que se los llevan a las chatarreras, ahí les compran todo el metal, todo lo que puedan sacar. Saludos, mi nombre es Gabriel Atilano.
Ah, los de los carritos que dices de reciclaje.
Sí, nomás que ya la recicladora, bueno, sí, el plástico y eso también lo reciclan, ¿verdad?
Sí, algunos sí.
Correcto.
Dice, los felicito porque es por su disposición y su actividad es muy positiva, los dos irradian felicidad, se divierten en lo que hacen, dice Alberto Mejía. Gracias.
Procuramos. Sí,
a veces sí. Andamos con sueño, hambreados, pero aquí felices.
No, la verdad es que a veces las noticias nos hacen hacer mucho coraje.
Eso también.
Uh-huh. Dice, buenas, parecito, en Analco está un condominio en la calle 28 de enero 403. Uh-huh. Está en la misma situación que están comentando ahí, sirve de tiradero de muebles, escombro y basura. Y no nada más de la gente que vive en el condominio, sino que toda la cuadra. Además, hay un señor que pepena la basura. Es otro Matatlán. Y nos manda la foto.
De tanta basura.
Sí.
Y tan descuidado que ha de estar. Uh-huh. Lamentable. Otro mensaje dice lo siguiente. Yo trabajo en costado del Teatro Degollado. E iba llegando. Cuando llegaban las patrullas que iban hechos la mocha, me imaginé que había hasta balazos por la magnitud de la velocidad y el acoso sobre los vehículos. A distancia vi que había varias patrullas. ¿Cuál va siendo la causa? Dice, por culpa del chile, dice Adolfo.
Ah, ¿fue eso?
Sí, llegaron rápido para intervenir en el lugar.
Habrá que prender chile en otras partes de la ciudad para que vengan.
Dale.
Bueno, no, es una idea. Dice quien llamada Roberto, Víctor, Julieta, tiene 15 días o más, una fuga de agua de un resumidero de agua sucia, prolongación Alcalde, enfrente del DIF, en donde está el Instituto de... ¿de qué? Artesanía. Ojalá hagan algo.
Ah, ese es en González Gallo, ¿no?
¿Por el agua azul?
Ok, sí.
Sí. Teresa Gómez. Pero están arreglando por ahí, ¿no? ¿O ya no?
No lo sé.
Bueno. Teresa Gómez, saludos y gracias por todo lo que nos informan. Muy agradable. Víctor, ¿tienes el teléfono de la casa... de las casas Geo, ¿me lo puedes pasar?
No, ya no lo tengo. No. De hecho, es una, la constructora creo que sigue operando, pero no, eso ya tiene mucho.
Hay que consultarlo en internet. Sí. Dice aquí Teresita, en Canadá hay lugares en donde reciclan la basura y por cartón, botellas de plástico, te dan dinero. Eso deberían hacer aquí en México, todo quieren cooperar. Y por eso está muy limpio en Canadá. Bueno, no, y es que en Canadá es otra educación desde casa.
Uh-huh.
Es muy diferente la educación allá a la educación
así
en Osaka.
Sí, sí.
Alfredo Quevedo, fui al Panteón Nuevo y está horrible, ojalá
otra
hagan
vez,
algo.
Sí.
Julieta, me tocó ver un cuerpo, más bien un cadáver y todavía tiene carne. ¿Es malo acercarse al cadáver?
Claro.
Yo creo que...
sí.
Creo que
¿dónde está? ¿Expuesto el cuerpo?
Lo vi porque unos preparadores abrieron el cajón.
Ah, pero estaban haciendo una exhumación de cadáver.
Si el cuerpo ya había pasado por funeraria, que, a ver, legalmente así tiene que ser. No se puede enterrar a una persona que no haya pasado por funeraria o por procesos de conservación. Si ya pasó por procesos de conservación, no generaría un peligro
uh-huh.
a la persona que esté alrededor, porque para eso es la preservación.
Los químicos.
Sí, pero si solo se estuvo descomponiendo así nada más, pues fuera de que te cause alguna enfermedad, pues yo creo que, pues no, o sea, algún riesgo biológico.
A menos
no
de sé. Que sea, te digo, una exhumación, que estaban ya los restos más o menos áridos. Y,
pues sí,
pero no, ya deberían de ser
más de la impresión, yo huesos, creo que ¿no? o la que te afecte pues el aroma y tal.
Ellos
yo
se
creo
ponen
que...
protección, si sí. los he visto, si lo hacen.
No creo que, la verdad, así siendo bien sinceros, no creo que genere un riesgo a la salud. Okay. La verdad.
Dice, en una ocasión en la zona de centro, una persona de su público, al ver a mi hijo jugar con agua de una fuente, me dijo, esa agua está tratada y es perjudicial para la piel, principalmente en los niños.
Dice aquí Teresa Gómez, estamos preocupados porque abrieron una gasolinera en Montes Urales y Circunvalación. A un lado está una escuela, sanatorio, y por ahí se quemó un gimnasio. Deben de cancelar esta gasolinera porque vamos a explotar.
Pero, por qué la dejan hasta el final, pues? O sea, ¿por qué dejaron el proceso avanzar tanto sin impugnar la licencia?
Pues muchas veces les vale, ¿no?
Falta de información, aparte.
Ah, falta de información.
Pues, por cierto.
Oigan, sí, Teresa Gómez, pues...
hay que revisar, usted tiene derecho de acercarse a las instituciones de transparencia, particularmente las unidades de transparencia de los municipios, y solicitar esa información de lo que ocurre en su colonia. Tienen todo el derecho a que se la compartan.
Correcto.
Y preguntar si esos negocios, comercios están todos en regla y pueden seguir operando.
Solicite la información por escrito del permiso de operar de este lugar. Dice aquí, buenas tardes, urgente tiradero clandestino en la ex penal junto a las canchas de frontenis y básquetbol.
¿Foto no hay?
No hay foto.
Bueno.
Documentalo.
Dice acá lo siguiente, permíteme, parecito, en Analco está un condominio, ese ya lo leímos, ¿no?
Sí, yo lo leí. Oye, dice aquí, saludos desde Austin, muchachos. Insisto, mi voto es por Víctor Paula Salazar.
Hombre, gracias.
Paula, de verdad que todos los días le digo. Ya ni sé, voy a buscar otro candidato.
Oye, Horacio nos dice, para el caso de las jardineras, donde pusieron estos picos, dice, yo llenaría de plantas de desierto y rosales llenos de espinas.
Ah, es buena idea. Y ya viendo un rosal ya no te metes.
No, y sobre todo los cactus y esas cosas que tienen espinas ya no sería necesario.
Ándale.
Porque si lo otro es más invasivo.
Pues. Sábila, mira, la sábila se da en toda la ciudad.
No, se la van a llevar para hacer remedios, ¿no?
Pero no mucha gente lo hace. De veras, vete, colonias como Santa Tere, el barrio de Santa Tere está lleno de sábilas, preciosas, en cubetas, así se da increíble, y nadie se la lleva.
Lo que pasa es que, si vio usted la nota de José Luis Escamilla, en ese punto en particular donde están los picos, hay como una marquesina.
Ajá.
Entonces es como una especie de tejabancito.
Uy.
Que queda un hueco que perfectamente te pones y no te mojas o no te da el sol y te queda como cama.
Una casita, un refugio.
Exacto. Uy, pero no sé si ahí sobrevivan plantas ordinarias. No sé qué tanto les dé el sol, a lo mejor no. Bueno, hay que pensarlo. Pero sí, plantas como de desérticas, cactus, nopales, cosas así pueden funcionar.
De
nopales,
plano, ¿no?
Porque los van a podar y se los van a llevar. Pero bueno, buenas tardes, dice este mensaje. Tuve que cambiar mi número de teléfono. ¿Para qué?
Héctor Ruiz también dice, yo también voto para presidente.
Gracias.
Eso.
Mira, Maray Martínez pregunta dónde puede llevar focos fundidos de los LED. Yo creo que también cuando haya un tianguis del recicle, no nos dice en qué municipio vive usted, pero a lo mejor ya sabiendo en qué municipio vive, le podemos dar un norte de dónde acercarse. Otra opción es que usted se comunique a las áreas de ecología municipal. Marque por teléfono, por ejemplo, a 072 en Zapopan, 070 en Guadalajara, y pregunte, oiga, ¿tienen en puerta alguna feria del recicle? ¿Me pueden recibir algunos objetos? Que le den el norte. La SEMADET creo que te recibe pilas, entonces es cuestión de que usted encuentre, hay puntos limpios para eso también, para reciclar, y se vale y se pueden utilizar, pero es también cuestión de voluntad. Creo que como ciudadanos tenemos que poner la parte que nos toca para que esto no nos esté inundando de basura.
Oye, aquí dice algo importante, creo yo, porque no lo tomamos en cuenta. Dice, ingresar andenes subterráneos del tren ligero es un infierno. Falta más ventilación y refrigeración, así como en los mismos trenes y transporte público, dice Axel Gutiérrez. Y dice, hagan un reportaje de cómo aumenta la temperatura en el tren y estaciones subterráneas.
Sí, bueno, yo ayer que me vine en tren en la mañana, eran las 5:30 de la mañana en Juárez, y me bajé del tren y ya estaba la estación Juárez, y eso que es la de arriba, ¿no? La de la línea 2, la de Federalismo, caliente, se sentía sofocado, a estas horas está más.
Claro.
Sí, por supuesto, lo que sucede es que creo que no se diseñaron con sistema de extracción de aire caliente. Uf. Habrá que rehacer ese mecanismo.
Bueno, pues hasta aquí llegamos con la información el día de hoy. Se nos acabó el tiempo, pero recuerde que nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Así es, nos vamos, cuídese mucho, hasta luego.
Bye.
En 2x3. Así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.